Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, siguen en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, les habla Nieves Ortiz, que ahora empezamos esa tertulia de esos temas sociales que tanto les gusta a ustedes hablar y comentar y de los que también van a opinar. Antonio Martín Bomón, buenos días. Esther Jaén, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y también Vicente Olaya, buenos días.
A 20 de septiembre hace mucho calor, ¿eh?
Hace calor, ya. Sí, es que tengo miedo, Eli, tengo miedo de quedarme afónica.
En este estudio hace calor siempre.
Es que ¿sabes qué pasa?
Se me traigo el bañador.
Es que nuestros oyentes deben estar hartos de este tema recurrente porque hemos contado en muchas ocasiones que nuestro aire acondicionado es como el microclima de Faunia, que tienen los pingüinos, ¿no?
Porque en la calle hace calor, ¿eh? Y faltan 2 días para cambiar de...
Bueno, que he puesto el aire, no me abronqué mucho, pero que...
Pero cuando hemos entrado... Sé sincera, Nieves, ¿qué te he preguntado?
Estoy sudando.
¿Es necesario estar en modo terrario para hacer el programa? Porque la temperatura es la de un terrario.
La chaqueta, o sea, ya
oye, que vienen con lengua viperina.
Me gusta
la lengua viperina hablando aquí de serpientes. Ya veréis con lo que vamos a abrir, ¿eh? A ver si suena esta música que nos lleva a todos, nos va a contextualizar... Buscando un poquito de ropa, que ya lo decía Mecano, ¿eh? Busco algo barato, busco entre los trapos. A nosotros que nos gusta, a las mujeres y a los hombres, comprar ropa. A las mujeres más, Esther. Bastante más.
Pero nunca sin probar.
Sí.
Vale. En eso estamos de acuerdo. Ahora...
Tened cuidado que van a decir que sois sexistas.
Bueno,
el calendario.
Vamos a hablar del calendario también, pero no, vamos por partes. Resulta... que hay una consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León que lleva por nombre Pilar del Olmo, que estando en una conferencia de comercio dijo algo así como que había que cobrar por probar la ropa y que además añadió...
En este tema yo creo que el conservadurismo no es bueno. O sea, lo que tenemos que hacer es ir a ideas revolucionarias.
Bueno, pues esta idea ha sido tan revolucionaria que ha incendiado las redes sociales, que ha puesto a los comerciantes y a los políticos... pues diametralmente en contra de las palabras de la vallisoletana y que también ha calado y ha llegado a la calle. ¿Qué dice la gente?
Yo precisamente soy dependienta y no me había enterado de esto.
¿Qué le parece como dependienta?
A ver, mal porque eso limita que muchos clientes vengan a comprar a la tienda, si ya saben que les vamos a cobrar por eso.
La verdad es que yo no pagaría porque creo que es un derecho que tienes el probarte la ropa y no me parece bien.
Bueno, a mí la verdad es que me parece bien dentro de lo que cabe, ¿no?
Pensé por probar, pagar por probar.
La verdad que me parece un poco fuerte, ya nos van a cobrar por todo.
Vamos a ver, yo si compro un vestido me lo tendré que probar, digo yo, a ver si me está bien o no me está bien.
Que luego para temas de devoluciones y todo eso también perjudica tanto al cliente como a la tienda.
No sé, lo veo de otra manera, pues, de sacar dinero, porque sí, la verdad.
Bueno, hay opiniones para todo. La verdad es que a la mayoría de la gente esto le ha causado estupor. ¿Cómo? ¿Que tengo que pagar por probarme algo
en una
tienda?
Pero bueno, yo voy a una tienda, me pongo unos pantalones.
¿Y si no lo
compran? Me sientan fatal y entonces me dice el tío, deme 5 euros. Pero bueno.
Solo por probarte. La cosa era como que tú no vas, para que no hagas compra online habiéndote probado in situ en la tienda. O sea, tú vas a la tienda, te pruebas la prenda y entonces si te está bien tú ya lo sabes tu talla y lo que haces es que en tu casa ya... decides si realmente lo compras o no y lo compras online. Esto es una idea que ella ha matizado, ha puntualizado que solo era un ejemplo, que no era una propuesta, que ella no era quien para proponer algo a un comerciante, lógico, y por otra parte igual tenía que habérselo callado, ¿no? Porque ella lo lanza, incendia las redes y la gente opina. ¿Qué opinas, Antonio?
Hombre, sobre todo porque además aquí hay grandes almacenes que fundamentalmente una de sus ventajas comerciales es que te devuelven el dinero si no te gusta.
Claro.
Por tanto, sin duda, que además están compitiendo con ese pequeño comercio tradicional que si verdaderamente cobrara por probarse la ropa, pues no podría competir con esos grandes almacenes que vas, coges la ropa, te la llevas a casa y que vas un mes después, la devuelves y te devuelven el dinero sin ningún problema. Y todo, no hace falta decirlo por si acaso me dicen que hago publicidad en medio público, pero que evidentemente todo el mundo sabe quién es el que tiene esa ventaja, que a mucha gente le encanta y que mucha gente compra precisamente en esos grandes almacenes por eso, porque puede devolver la ropa o cualquier cosa si no le gusta.
Yo conocí el caso contrario, que es que ibas al gran almacén, veías algo, veías el precio y luego te ibas a la tienda de barrio a ver si te hacían una rebaja sobre el precio que te daba el gran almacén. Pero que esto de que vayas, vamos a ver, yo me voy a una tienda de estas, como dice la consejera, y entonces me pruebo cuatro cosas, porque una me sienta bien, otra me sienta mal, otra no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tengo que pagar por cada prenda que me he puesto? Pues entonces nadie se probaría nada. Es decir, o habría tiendas que tendrían todo como muy mal hecho y entonces no venderían nada, pero cobrarían por...
No, y que son... A ver, las tiendas multimarca, que a lo mejor tú llegas, ¿no? Sí. Y dices, venga, pues luego decido, ahora voy y claro. me pruebo, me lo veo y a ti no te lo compro. Ya veo yo en mi casa lo que decido hacer, ¿no? Entonces... claro, los comerciantes. Yo me pongo la situación de una persona que tiene un comercio, una tienda de ropa, y que entran en mi tienda, y yo lo que intento hacer es persuadir a la clientela para que si no se compra algo que no le gusta, o por lo menos que no salga con las manos vacías, el trato es imprescindible,
claro.
El servicio hay que darlo, y lógicamente esto a mí particularmente me parece una patochada.
En fin, antes de decir cosas, sobre todo cuando ocupas un cargo, ¿no?, en un gobierno, pues tienes que pensar.
Claro.
Conviene pensar, porque, en fin, si está... Tampoco el proteccionismo no es tampoco la mejor fórmula para defender ninguna... Yo no soy partidaria de las políticas proteccionistas ni de Trump ni de nada. El proteccionismo se hace de otra manera. Es decir, es mejor que el comerciante seduzca al comprador... A que venga una consejera o un consejero, quien sea, y diga, no, es que ahora le va a poder usted cobrar, pues yo qué sé, 3 euros o 30 céntimos, me da igual, por cobrarse una prenda. Eso no es protegerlo, eso es reventar al pequeño comercio y a los centros comerciales donde la gente... O sea, a todo lo que no sea venta online. Y es verdad que, con todos mis respetos, quiero decir que no, tampoco tengo ningún problema contra el comercio online y contra la gente que se compra la ropa online. A mí no me gusta personalmente, porque yo prefiero verme la puesta. Entonces, es verdad que lo puedes devolver y lo que quieras en todo el comercio online. Pero, hombre, vas a una tienda y si algo te gusta, vas buscando algo, te sienta bien, te lo pones... Vas a tener que estar mirando... No, es que lo voy a conseguir por la venta online, que me voy a ahorrar 5 euros, que luego te los van a cobrar en el envío, que a lo mejor no... A mí me parece una idea, en fin, ya, absurda.
Es verdad lo que tú dices, Esther, que la gente... uno de los grandes inconvenientes que tiene la venta online es que no te lo puedes ver puesto. Es decir, de hecho,
claro.
Se han hecho pruebas para virtualmente que pueda verte cómo te queda una prenda y tal, pero evidentemente no se ha llegado a lo que es la realidad, lógicamente, ¿no? Y gracias a Dios, probablemente. Y entonces ese es uno de los grandes problemas. Y ahora mismo otro problema es ese. La gente que entra en los pequeños comercios, que evidentemente se logra probar la ropa que a lo mejor ya han visto incluso online para ver cómo le queda, y después la dejan en el pequeño comercio, se van, la encargan online, y se la traen más barata seguramente, porque es verdad que suelen ser más baratos estas prendas online que las que dan los pequeños comercios, entre otras cosas porque los pequeños comercios necesitan un margen probablemente comercial mayor, ¿no? Pero bueno, tendrán que buscar otras fórmulas. A mí me parece una fórmula adecuada el que no le guste una prenda o el que no le siente bien, una vez que se la ha llevado y dentro de unos márgenes normales, que la pueda devolver y que le devuelvan el dinero sin ningún problema, como lo hace el Corte Inglés, porque a mí me parece que esa es la fórmula precisamente de poder competir con el comercio online, y si no va a ser muy difícil.
Soy
competir.
Muy benevolente con la consejera, ha dicho ya. Una tontería
como la copa de un pino, claro que sí.
Es más, yo estoy con Esther y hay una cosa y yo creo que podemos zanjar, y es que ella no es quien para hablar en boca de los comerciantes, ¿no? Que para eso, si ellos tienen propuestas deberían haber alzado la voz y decir, miren, entre nuestras propuestas para mejorar o conseguir captar clientela está esto, esto, esto y esto, pero es que ellos no lo han pedido.
Ya.
Con lo cual, en fin, que se ha liado, y como dice mi amigo, se ha liado parda mami con esto.
Sí.
Vamos a hablar de niños, de... Antonio.
Ay, sí.
Muy bien, ¿no?
Tú que además...
A mí me gustan mucho los niños.
Ya lo sé, con
también
tu nietecilla
la vida,
y todo, que disfrutas tanto, ¿no?, con tus nietos, ¿no? ¿Eh?
Sí, claro.
Pues sabrás que, no sé si te habrán contado a ti también, que ahora que hemos empezado el curso, proliferan y de qué manera, casi como las setas, los grupos de WhatsApp.
Algo escuchado.
Esther está hiperventilando.
Yo sí. Yo ¿dónde está mi Ventolin? Por favor. Un segundo, que lo voy a buscar en el bolso. No me da la vida, ¿eh? No, es que gestionar la vida de mi hijo a través del chat, de los chats, de los cumpleaños. A ver, todo el mundo va a decir cuándo es el cumpleaños. Agrupemos los del mes de... ¿cómo se hacen los regalos? ¿Quiénes son los niños? ¿Falta un padre por poner? Bueno, un padre no, porque la mayoría somos madres. Sí. De hecho, en el chat que estoy yo y que me está devorando la vida, somos 25. Y creo que hay un padre y 24 madres.
Oye, eso es muy significativo, Vicente.
Claro que es significativo.
De lo que dice... O sea, ¿esto es sexista también? Porque es que... No, ya,
yo te digo
ya,
que
ya.
Hace unos meses se reprodujo una conversación de estas de,
sí, un hilo de
colegio
ahí.
De colegio que era tronchante, o sea, era sí. Alguien que decidió, o sea, empezaban como mi niño tiene fiebre y acababan todos en no sé qué bar, o sea, era una cosa completamente absurda, sí. Pero no solamente los del colegio, o sea, y los del trabajo y los de la familia, bueno, yo tengo como 4 o 5 chats, por ejemplo, que tengo silenciados en el móvil. ¿Por qué? Porque al final se convierte... La pena es que en vez de mantener las conversaciones personales, de como ha sido toda la vida, al final estamos reduciendo nuestras relaciones personales a unos chats con unas frasecitas que te lanzan y otro que no conoces absolutamente de nada te responde. Y en esos chats además se producen auténticas broncas.
Total.
Porque estás bajo el paraguas del anonimato, digamos así. Porque sí. Muchas veces en los chats lo único que ves es más 34, 6, 7, 4, 8, 23. No sabes ni con quién estás hablando, pero estás manteniendo una conversación
desolada,
completamente absurda.
No, no, mamá de no sé qué, mamá de no sé cuánto. Vaya,
yo que el trauma de cuando dejas de ser Esther y eres mamá de Manolita o como se llama.
Es terrible.
Es tremendo. Yo, el día
hola,
que dejé
eres la mamá
el...
de Víctor, digo, me llamo Esther.
Claro, el día que dejé de ser Vicente y me convertí en el padre de las niñas, ya me fue un poco trauma, ¿eh? Pero bueno.
Yo pertenezco a un chat de antiguos compañeros de mi colegio cuando teníamos menos de 16 años. Imaginaos, que yo ya ni conozco, no me acuerdo ni de los nombres.
No existía en internet.
Y allí ponen. Y ahora están organizando una comida para el 5 de octubre y me tienen loco. Es decir, porque todo el mundo da sugerencias sobre dónde comer. A uno le molesta porque no sabe dónde aparcar. Es una auténtica locura. Yo...
¿No te da pena eso?
Pero vas a ir, ¿no, Antonio?
Lo voy a silenciar porque es que me vuelve loco.
Yo tengo varios silenciados, pero ¿no te da pena que al final mantienes relaciones? Estás hablando con gente que no conoces y que además le estás contando tu vida y además le estás diciendo que es feo o que está mal lo que dice y no... Hemos perdido esa capacidad de interacción entre los seres humanos, de vernos las caras y lo hemos todo trasladado a unos chats que son sinceramente ridículos. Y la prueba fue ese hombre que, o esa mujer que reprodujo un chat completo que era desternillante sobre un chat de un colegio.
Empezaba de una forma, acababa de otra, se pone a parir a los profesores, mucho daño, porque claro, de pronto, ¿quién eres tú para hacer ese escarnio público casi? Porque si hay, imagínate, 30, 60 personas ahí metidas, y oye, que a ti te caiga mal un profesor no significa que le caiga mal a toda la clase, ¿no? O a todas las madres o padres. Pero sí que me quedo de esta conversación con el dato de que, me parece importante, la mayoría de los grupos de colegio sean madres. Atención a esto.
En mi clase son 24-1.
Claro, es que es importante sobre quién recae.
A las niñas, pues yo miraba así a la gente y yo veía que había un 10, un 15% de padres. Y es
ahora
verdad,
hay más.
Hay padres. Sí. Vamos a ver, yo hablo en el chat son, y además no lo he dicho bien, porque no son 24-1, son 25-1. Están los dos, el padre y la madre. Uh-huh. Pero lo sorprendente es que de repente ves Paco y dices, ¡otra!
Pero Paco porque lo obligaron. ¡Métete, Paco! ¡Métete!
Pues,
en el chat.
No lo sé, porque a tanto no llego. Pero es un tipo excelente, Paco. Y además es verdad que se turnan, van... Hoy va él, mañana va ella, van al colegio.
Un padre del siglo XXI.
Bueno, yo solo pido una cosa, y ya vamos a ir a la publi y volvemos con más temas. Y es... que si a alguien se le ha perdido un gorro, un pantalón, una camiseta o cualquier cosa a un niño de la clase, que conteste solo el que lo tenga. por favor, que no empiecen uno por uno, ¿eh? Yo no, suerte, que tengas, vamos, suerte en conseguir un pantalón. O sea, sí. No, vamos a ver, que no lo tiene, no contestes. O vas a un cumpleaños y entonces preguntas, ¿quién tiene alergia que me lo piden en la fiesta? Y entonces
yo
empieza,
no, yo
mi
no,
hijo no,
yo
no, gracias a Dios, mi niña tampoco. Es que fulanito, menos mal que no tiene. Sí, no.
Pero no le gusta nada la nata. Y tú dices, joder, he pedido cosas médicas, ¿no?
Solo pido eso. Y yo pido que no vayáis, que vamos a hablar de más temas. Ahora la vuelta.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Tú que eres emprendedor, conoces la franquicia Melom Obras y Reformas?
¿Melom con M de Madrid?
Sí, es la red líder en el sector de las obras y reformas. Te aportan una imagen potente y el mejor sistema de gestión de clientes, con una baja inversión y sin necesidad de local.
¡Qué bien suena! Oye, ¿dónde me informo sobre sus franquicias?
Puedes llamar al 901 90 0090 o entrar en melom.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Tertulian, Antonio y Esther. Claro, sí.
Claro, claro. Es que esto de los chats nos tiene,
ya
nos
veo,
tiene hablando solos.
Nosotros a lo nuestro, ¿verdad, Vicente?
Y conjuntamente.
Atento a la música, que ya empezamos, que ya hemos recuperado los temas de tertulia y que esto también está causando cierta polémica. Los calendarios, saben que muchas veces se utilizan calendarios para tener fines solidarios, que es el caso de este que está también generando tanto que hablar en Zaragoza. Hay un calendario que han hecho pues el Cuerpo de Bomberos. La verdad es que yo no sé si es el que del 2019, ¿no?, que es el que está generando tanta polémica. Entiendo que sí, pero ya habían aparecido unas imágenes pues de ellos con el torso desnudo, en unas posturas un poco así, pues un poco sensuales incluso, ¿no?, con los camiones de bomberos. En definitiva, que están muy bien los chicos, hay que decirlo, es así. Y esto ha generado tal polémica que se ha considerado sexista hasta el punto que se ha cancelado el calendario y no va a salir a la venta, sí, Vicente.
Pero vamos a decir, cada vez enseñamos más el cuerpo. Es fácil, vete a cualquier playa, cualquier piscina y cada vez estamos más desnudos. pero luego somos muy pecatos en este tipo de cosas. Pero a mí me hace mucha gracia que ayer el País publicaba una polémica que hay en Valencia con posturas eróticas en mitad de la calle, y a todo el mundo le parecía muy bien. Entonces, ¿por qué eso está muy bien y un calendario que lo único que busca es un fin social, que es recaudar dinero para cualquier causa, provoca tanta... O sea, esta polémica. Es que somos una sociedad de verdad, que es que no mantenemos nuestras líneas de pensamiento de una manera lógica. Si estamos a favor de que haya representaciones sexuales en mitad de la calle, de las calles de Valencia, ¿por qué ahora nos parece tan tremendo un calendario que solamente busca que se venda? Y que la gente, que además es totalmente voluntario. Tú vas por Valencia y tienes que ver ese tipo de imágenes en mitad de la calle. Y el que cambia el calendario te lo compras y dices, pues mira, me lo voy a poner porque me gustan los bomberos o las bomberas, pues me las voy a poner ahí. Es que
lo que pasa es que, fíjate, yo ayer estuve precisamente en Zaragoza, ¿vale? Porque es de los bomberos de allí.
Sí.
Entonces, yo entiendo lo que dices, pero el ayuntamiento, y es que estuve escuchando lo que decía el concejal, ¿no? Y me pareció muy razonable porque decía, oiga, es que esto se hace en las dependencias del cuerpo de bomberos, con el material de los bomberos, con la indumentaria. Hombre, algunos se la quitan, pero la llevan por encima así o por algún sitio. La utilizan de atrezo para hacer, de los bomberos municipales. Y eso no es el cuerpo de bomberos, es que no representa al cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos tiene bomberos y bomberas. Y tiene cuerpos Danone, cuerpazos, tíos, perdonadme, buenorros, claro, como los del calendario, y otros que no, y que son tan útiles como los demás. Entonces, si se quiere presentar como el calendario de los bomberos, preséntese como algo plural y no como, en fin, algo absolutamente sesgado que no representa al cuerpo. Ahora, que los bomberos, como cosa suya, quieren hacerse unas fotos, esos bomberos, que son unos tíos cañón, y se hacen un calendario con el mismo fin y tal, estupendo, pero entonces que no utilicen el logo, el tal, del cuerpo de bomberos, porque lo que dice el ayuntamiento es, oiga, esto tiene que ser representativo de todo el cuerpo de bomberos si se va a utilizar las instalaciones, el material y todo el cuerpo de bomberos. A mí no me parece tan ilógico.
Yo no me compraría nunca un calendario de bomberos o erótico o lo que sea. Yo personalmente no me lo compraría, pero que a mí, si por una causa solidaria los bomberos intentan recaudar dineros para una causa que seguramente será pues ayudar a los niños, a los indigentes, no sé, lo que sea.
Pues
de
yo
verdad, si no me gusta,
si
no me
es
lo
por
compro.
Una buena causa, yo compro a los bomberos sujetando la manguera a la bomba de riego, vamos, quiero decir, y haciendo su trabajo, y me da igual, o yo qué sé, o los payasos del circo, pues haciendo en la arena, ¿me entiendes? Pero no necesito...
Claro, es que yo creo que el problema está en que aquí no importa lo que se fotografíe, sino que evidentemente sea representativo de todo. Es decir, dentro del poco tiene que haber hombres, mujeres, si hay un subsahariano, si hay un chino, para dar una representación total. A mí es que me parece, al final, que estamos hablando por parte de las propias autoridades de auténticas estupideces. Es decir, esto es una causa solidaria, los bomberos se juntan y hacen unas fotografías, y si utilizan las mangueras, si utilizan los coches de bomberos, pues está bien, porque el propio ayuntamiento está colaborando en una causa solidaria, como se ha colaborado toda la vida y siempre, y hacemos unos debates que además ya quedan superados, porque a mí lo que me sorprende es que haya almanaques o haya calendarios, sí, todavía, a mí. Porque ya que no hay ni relojes analógicos y los niños no saben cómo se lee un reloj analógico, porque haya almanaques.
Yo los compro.
Yo es que ya ni los veía, los almanaques y los calendarios.
Yo del 2018 tengo dos.
Me alegra que siga habiendo.
Yo tengo dos. Uno que era para ayudar a una fundación de niños con enfermedades de difícil curación, vamos. Y otro también de otra fundación que me vendieron en la puerta del hospital.
Yo estoy con Vicente, reconozco que a mí, si tengo que contribuir con una causa, a veces incluso he pagado por nada, porque digo, mira, pues quédatelo, que tampoco, si no le voy a dar uso, porque es cierto que ya cada vez tenemos menos espacio, no sabes dónde ponerlo, usas el móvil para todo.
Fíjate la gente esa que te viene vendiendo pulseritas o banderitas, y al final lo que le das es un dinero por la causa, no por la pulserita o la banderita, que no te vas a poner nunca.
Mira, a mí muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotros que os hayan abordado en un centro comercial, en la calle, ¿no?, de algunas causas varias, entonces os dicen, no, es que te tienes que hacer socio. Y yo le digo, mira, no me interesa ser socia de nada, porque es que no me quiero comprometer con una causa solo, pero yo si quieres te hago un donativo. Y me dicen, no, es que no podemos.
Sí, claro.
Es una incongruencia. O sea, si yo entiendo que ellos lo que consiguen, lo que quieren es tener socios y tener ahí esa estabilidad, ¿no?, económica. Pero que por otro lado están despreciando una ayuda que de otra manera no iban a tener conmigo.
Sí, pero también reconoce que lo de los calendarios este de los bomberos es un poco viejuno. ¿Eh? O sea, suena un poco a los años 70.
Bueno, y precisamente por eso igual han querido salir sugerentes.
Claro,
¿no?
Pues a lo mejor lo han hecho con toda su mejor voluntad.
Seguro, hace décadas, ¿eh?
Nosotros llegamos a tener y yo lo recuerdo, un calendario.
Y sin buena causa,
el cuerpo de bomberos de Madrid, no sé si era ayuntamiento, comunidad, no lo sé. Y tenía, y cada mes era un bombero.
Sí.
Hombre, lo hemos tenido. Es que decir que igual
era un bombero o un bombón bombero.
Era un bombón bombero.
Ah, amiga.
Por un bombero.
Bombón bombero, es que es otra cosa.
Los bomberos, yo vivo al lado del parque de bomberos, están en el 95%, son como armarios, están totalmente
Sí, pero.
Hay el que. Luego yo veo muchas veces a los que van a. A la gran superficie.
A comprar.
A comprar, que es el gordito. Que sea un poco más fondón o más mayor.
Son los que cocinan.
Son espectaculares.
Oye, que hoy ha venido. Yo, en fin, le tengo muchísima estima en lo personal y está fuerte. No muy alto, Alfredo, pero ha estado con nosotros un bombero del Ayuntamiento de Madrid que lo que ha hecho y se va a ir a Nueva York. Ha patentado un sistema de detección de humos, porque no sé si sabéis que el 75% de las muertes que se producen en incendios no es por quemaduras, es por inhalación de humos.
Sí. Claro.
En tres minutos una persona, o sea, en tres minutos una habitación está en llamas totalmente. Una vez que ya empiezas a toser, que es en 15 segundos, se te descompensa la respiración y ya ahí te desmayas, y de ahí puedes ir a la muerte segura en cuestión de nada, ¿eh?, de segundos o minutos. Es súper importante esto, se cuelga del dintel de la puerta y se van a ir, como digo, a Nueva York, allí, a través de una ONG que nos decía un poquito qué lástima que no nos hagan tanto caso en España y que nos tengamos que ir a Nueva York a presentarlo.
Que inventen ellos, eso es muy viejo, ¿no? Lo de Unamuno, que inventen ellos, ¿no?
Siempre ya, sí, igual, es verdad. Siempre. Pero bueno, que vamos a dejar a los bomberos y vamos a hablar. Yo solamente os voy a enseñar esta imagen. Este indigente. Ustedes, bueno, lo pueden ver luego, lo habrán visto a lo mejor, rodeado de perros vagabundos, ¿no?
Sí.
Y la polémica también está servida porque parece que lo que muchos de ellos están haciendo, incluso hay mafias, es drogar a los cachorrillos y dar lástima. Parece que dan incluso más lástima teniendo perros a su alrededor que estén así como desvalidos, que a los propios niños a su lado.
Yo siempre me he preguntado cómo consiguen que los perros estén durmiendo todo el rato. Sí, porque yo tengo tres perros, por ejemplo, y están todo el rato dando saltos y moviéndose. Y cuando ves a esta gente con los animales, están todos dormidos.
No, cierto. Yo ayer por la Gran Vía pasé y vi a un indigente con dos perros al lado, pero no eran cachorros, eran perros ya adultos. Y yo pensaba, qué bien educados están estos perros para que estén allí tan quietos. Es que es imposible.
Es lo que dice Nieves, que a lo mejor están narcotizados.
Sí, bueno, de hecho, algunos los traen de mafias del este y les ponen allí a pedir limosna, los roban, les quitan el microchip, les narcotizan y les atontan para que den esa lástima, ¿no? Den pena.
Bueno, gracias a Dios, ya hace unos años no se están utilizando niños. Porque este debate hace unos años era que había indigentes que utilizaban niños para pedir limosna y dar más lástima, ¿no? Sí. Y en ese aspecto se ha cortado. Lo que deberían de hacer las autoridades es investigar, y si se está maltratando animales, como ahora también hay una ley evidentemente exigente para contra el maltrato animal, pues que intervenga la policía municipal en donde le corresponda.
Bueno, pues de esto también quería yo hablar, porque me llamaba mucho la atención lo que se esté produciendo en Barcelona, es muy usual, pero aquí en Madrid también se estaba
empezando. Te digo que ayer yo precisamente pasaba por la Gran Vía y veía un indigente con dos perros allí.
Sí,
y yo pensé, caramba, pues que...
Aquí la que suscribe, y de esto hace ya unos cuantos años, veníamos del teatro, salíamos con una compañera periodista, con Ana Grau, salíamos del teatro.
y vimos a un señor que estaba pidiendo, un indigente, pegándole una paliza al perro. Claro, las dos nos fuimos contra él y nos dijo que le estaba pegando para castigarle porque el perro había mordido al otro perro. En fin, que el pobre, el otro perro, el que había sido agredido por el perro A que estaba recibiendo la paliza, tenía como el ojo descolgado. Nos entró tal angustia y tal momento de que nos fuimos indigente y perros y nosotras dos, si no recuerdo mal, en un taxi.
¡Ay, madre!
En un taxi, en mi coche, creo recordar, y nos fuimos a, luego sí, nos volvimos en, le dimos para un taxi a la vuelta, y nos fuimos a una clínica veterinaria 24 horas, que no estaba muy lejos, y acabamos pagando una factura monumental, por claro, porque ya les hicieron una puesta a punto a los dos animales, y claro, nos quedamos los dos como diciendo, somos... Perdonadme, pero decimos, somos gilipollas.
Oye, no, pues se lo recordaré yo a Ana Grabu, que pues, viene todas las semanas
dile,
a su sección de libros por un tubo.
Dice la Jaén que cuenta lo que nos pasó con el indigente y los perros. Pero, que allí fuimos a pagar a Spot la factura,
esto,
una
esto
cosa.
Es muy típico,
y tú, fue una gran obra que hicimos.
Nunca hubiera dudado que tú y Ana Grabu juntas hubierais actuado de eso.
El dúo dinámico.
Yo lo que quiero aprovechar es para decir que nadie compre perros, que vaya a las perreras. Y allí hay todo tipo de animales con todo tipo de edades, desde claro, recién nacidos hasta muy mayores. De verdad, a mí me parece una barbaridad. Sí. Hola, me llamarán los de la Asociación de Venta de Animales. Bueno,
a mí que no me llamen, que yo ya mi donación.
Que la gente vaya a las perreras a recoger a los perros que otros han abandonado, que los han comprado como un regalo
es
de Navidad y que los han dejado tirados. Yo tengo perros de perrera y son mejores. Son más listos, están más...
más fogueados.
Sí. Y además te quieren enseguida.
Es una pena como...
amigos tuyos enseguida.
Es una pena como los perros, los animales de compañía se han convertido en muchas ocasiones en regalos que cuando se disfrutan durante unos días y después se desechan como cualquier otro, como si fueran cualquier otro objeto y nos dan cuenta que son seres vivos y que evidentemente, además, hay padres que regalan a sus hijos esto por Navidades y que después no les importa desechar al animal de compañía y menuda educación están dando unos hijos que no ayudan a comprender que un ser vivo no puede ser tratado como un objeto.
Nos quedan 3 minutos corriendo, pero un poquito más, solo un poco más. ¿Qué tal se te dan las matemáticas, Esther?
Bueno, más o se menos. Me daban razonablemente.
¿Tenías buenos
bien.
Profesores? ¿Has tenido buenos profes de mates?
He tenido buenos y malos, sí, y la diferencia es abismal.
Claro, es que al final esto es... Yo saco esto a relucir porque resulta que se está alertando del déficit, la ausencia de profesores de matemáticas. Es brutal. Bueno, algunos será porque tampoco tengan vocación, ¿no? Pero otros es por el hecho de que se están dedicando a otras cosas que antiguamente pues no tenían tantas salidas, ¿no? Y esto está permitiendo que por un lado tengan otras salidas, pero que por otro lado haya una ausencia de profesores de matemáticas y de profesores de matemáticas con vocación, que es lo importante.
Sí. No solamente pasa en matemáticas, pasa en otras carreras, en más carreras donde no hay técnicos, pero luego hay carreras que están totalmente, digamos, sobrepasadas de gente que no tienen ningún tipo de salida. O sea, no somos capaces de hacer como los alemanes. Ahora, primero, lo hemos convertido todo en carrera. Ahora da igual, estudies lo que hagas, es una carrera. Y luego...
Mientras no sea un máster...
Sí,
bueno... No, o una tesis.
No está equilibrado...
Hay palabras prohibidas ya,
gente que entra en esas carreras con tanta demanda y en otras que no tienen ninguna y están simplemente superadas. De todas formas, yo de esto de matemáticas no puedo decir nada, pero cuando estudiaba matemáticas tenía 0 en problemas, 10 en teoría, me lo aprendía de memoria y entonces acabo un 5, en la media. Y entonces, así
esto, mira, es como, yo no sé si lo conté alguna vez, que hay, o sea, habrán llegado memes, pero hay una foto que es muy ilustrativa. Y yo soy muy de letras, ¿no? Y mi chico es muy de ciencias. Entonces aparece una caja de discos y pone todo a mitad de precio. Y en otra aparece todo al 50%. Pues esto es igual. Pone valor de ciencias y valor de letras.
Claro.
Pues es que, efectivamente, yo que era muy, muy de letras, pero tuve buenos profesores de matemáticas, lo que me sorprende es que falten 300 profesores, aunque se está estudiando en 34 facultades, en las matemáticas, y también me preocupa el hecho de que el 70% de los estudiantes solo puede resolver problemas simples de matemática. O sea, que es que cada vez el nivel, esto lo que evidencia es que el nivel está bajando tanto, que esto es lo preocupante, yo estimo.
Hombre, pero de todo modo llama también un poco la atención, es decir, precisamente cuando las carreras humanísticas cuando las carreras humanísticas han bajado tanto en todas partes y son las carreras de ciencias las que han crecido mucho, pues llama la atención que falten precisamente profesores de matemáticas, a no ser que es que solo se pretenda como profesor de matemáticas aquel que ha estudiado la carrera de matemáticas. Es decir, sí, yo que creo que no. cualquier persona que ha estudiado una carrera de ciencias para enseñar matemáticas en un colegio o en un instituto está absolutamente preparado.
Pero cualquier empresa, un banco, unos seguros, contrata a un matemático, claro, vamos, claro. Tarda 10 minutos, mientras que el sueldo que va a recibir como profesor en la universidad pública o en la privada, desde luego está muy lejos de lo que le puede pagar una multinacional.
En la privada mucho más lejos. Y en la pública yo creo que el sueldo... Mira, ahora me hablaba un amigo del sueldo que iba a cobrar, se incorporaba ahora a un instituto en Guadalajara y era 2.100 euros.
Uh-huh. En el instituto, pero con estabilidad.
Sí, o sea, sí, con estabilidad y con 3 meses de vacaciones al año.
Sí, no es que seas...
Y moscosos.
Que entras en una bolsa y te desesperas y que estás cubriendo bajas.
Yo tengo algunos amigos profesores que están siempre de vacaciones.
De hecho, mucho. Debo decir que es un compañero del gremio.
No será un amigo de esos que vas a tener comida el 5 de octubre.
No, no. Esto, como vaya la comida, te puedes imaginar.
Yo, el del que hablo, es un compañero periodista. Lleva más de... Pues lleva casi 20 años en una provincia y ha decidido que su vida mejora sensiblemente, porque además estudió también literatura y letras. Claro. Y que ha decidido hacer las oposiciones y encantado. Claro. No bueno, tiene nada que ver con el horario de una redacción.
No.
Es que las horas que se echan en el periodismo...
Cosa, en los momentos en los que uno es profesor, el estrés que sufre con los alumnos es terrible. Y tal y como están los alumnos ahora, y la enseñanza ahora, con los padres además encima de los profesores, y habiéndose perdido la autoridad que se tenía antes por parte del profesor, tampoco es fácil ser profesor, pero evidentemente ser periodista es que, bueno, es la leche, ¿no?
Pues sí.
Eso es tremendo.
Y eso de la conciliación, sobre todo. A mí me hace gracia los políticos, ¿eh?
Hoy tengo cierre, voy a salir a las mil limonas. Me dan ganas de tirarme por la ventana. Digo, uff.
No te tires. Bueno, que de momento vas a salir por la puerta porque lamentablemente te tengo que despedir. Vicente Olaya, Esther Jair, Antonio Martín Momón, muchas gracias por estar aquí con todos nuestros oyentes en este Buenos Días que sigue hasta la una y que ahí vamos a contarles el final, no se lo voy a ni a decir para que se queden. Quédense.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercado Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con 2 frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Estamos todos, si nos vieran, como los perrillos esos de los coches, así ladeando la cabeza al ritmo de la música. Belén Almonacid, está Lourdes un poco, no mucho, pero un poco. Yo, qué bien se te da, Carmen, ¿eh?
Ah, que sí.
Como
que
siguiendo la música. Sí. Estamos en vísperas del finde, ya hay mañana viernes, y se nota porque ya están las carteleras, vamos, las películas, los estrenos, ahí están. Y lo que haces tú todas las semanas es la crítica, que es más difícil todavía, de los trailers, y nos descubres un montón de cosas.
Sí, vamos a ver. Sí, es que, a ver, yo, lo del cine es una vocación.
Sí.
Yo ya de pequeña con el cine, sin ya, desde entonces supe que el cine era mi vocación. Lo que pasa es que yo no puedo recomendar películas, tienen que entender los oyentes que no puedo recomendar películas porque se estrenan mañana.
Claro, ¿no las ha visto?
Claro, y alguien dirá, sí, pero te podían invitar a los pases de prensa o preestrenos.
Que no estaría mal.
Que no estaría mal, pero no me invitan. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo estoy estudiando para esto de ser crítico de pro, todavía no me he hecho un nombre, entonces como no, bueno, pues como no, pues como no puedo hacer crítica de películas, hago crítica de trailers.
Pero vamos.
Yo lo que recomiendo, lo que veo son los trailers.
Claro.
Pero eso sí, le pongo mucha ilusión y mucha vocación. Y yo todas las semanas voy estudiando para ampliar mis conocimientos y voy a para hablar como hablan los críticos, porque sabes que los críticos de cine hablan de otra manera.
Tienen su propio vocablo.
Sí, yo estoy haciendo el diccionario español crítico de cine español, y cada semana pues añadimos algo, porque los críticos son esos señores que tú analizas la frase que han dicho y las palabras las conoces todas, pero la frase entera no la entiendes.
No, hay manera.
Pues yo he aprendido cómo se dice cuando una película está bien hecha.
A ver.
Que eso tú no lo dices nunca. Dicen, pues me ha gustado o no me ha gustado. Pero claro, si quieres ser crítico de cine, tienes que decir, pues la película está bien hecha. ¿Cómo se dice eso si tú quieres ser crítico de cine?
Venga.
No por decir la película está bien hecha, no queda fatal. No. Tienes que decir, esa cinta tiene muy buena factura. Que no tiene que ver con que el contable se haya esmerado. No tiene que ver. Esa cinta tiene muy buena factura. O mala factura, una cinta de muy mala factura.
Claro.
Claro, que tú quieres criticar la película, pues dices, es una cinta de muy mala factura.
Hombre.
Yo esto son cosas que voy aprendiendo.
¿Tú vete apuntándotelas?
Sí, yo voy apuntando para sacar a final de año el diccionario español crítico de cine.
Oye, pues te digo que no
crítico
es mala idea,
cine,
¿eh?
Español, sí.
Seguro que. Vamos, esto al final de aquí sale un libro.
Pues ya te digo. Y esta semana, a ¿sabes qué me ha llamado la atención?
¿Qué te llama la atención?
Que me vengo arriba con esta música.
No me extraña.
Vamos a ver, tú escuchas esta música, sí. ¿Y qué se te viene a la mente?
Uf, pues a mí Fama, ¿no?
Pues Fama, en cualquier caso, un señor
así,
que te
baile,
venga a salvar.
Vale. Que me cojan por los aires, bailando.
Pues mañana, señores y señoras que van al cine, cuando vean oigan esta música, el que va a aparecer es Mr. Bean.
¿Qué dices?
Sí.
No.
Porque regresa Mr. Bean en formato Johnny English. Sí, es la tercera entrega de la película Johnny English, de nuevo en acción. Oye, el tráiler está muy, muy entretenido. Son tres minutitos que, oye, te lo pasas bien, porque además, en esto de las comedias,
guardias, los que hacen lo de los trailers, ¿qué hacen? Pues que se cogen los mejores chistes de toda la película y ala, te los despachurran en el tráiler. Con lo cual, yo, si ven ustedes el tráiler, no sé si recomendaré la película porque a lo mejor no hay más que ver. O a lo mejor sí, no lo sé. Pero bueno, el tráiler lo recomiendo que está...
O sea, que te ríes un rato.
Sí, te ríes. Pues es Mr. Bean, o sea, claro. Vamos a ver. Esta película, de principio, se ve de qué va y cómo acaba y todo. Pero sí. Bueno, pues para pasar el rato, es Mr. Bean, es Rowan Atkinson, que está,
claro,
está
que
bien.
Que tú quieres estar ahí, ya sabes lo que te va a esperar. Que no esperes tampoco una película de llorar, que no.
No,
que
no. A ver, que no es Richard Gere.
No, claro.
Es Mr. Bean.
No.
Es Mr. Bean.
Pues ya lo saben, Mr.
Pues,
Bean.
Pues es lo que hay. Que además es humor británico, el humor británico tiene fama de muy fino, pero a la hora de la verdad es muy escatológico.
Pues sí, la verdad
pero,
que sí.
Pero bueno, lo que hay. Escuchemos el tráiler.
Creo que jamás he conocido a un hombre como usted.
No lo ha hecho.
Una pregunta. ¿A usted qué le pasa? ¿Es cierto o no que redujo el restaurante Cod de Rock de Antibes a cenizas? ¿Lanzó o no un misil teledirigido a un pelotón de ciclistas franceses?
Pues...
¿Antes de irrumpir en un autobús turístico y arrojar al guía desde el piso superior?
Hombre, pues lanzó al guía turístico. Claro, sí, así ponen sí. Fama y ¡chau!
Lo cuentan todos. Y esto, más o menos, la cosa es... Yo creo que el tráiler lo han hecho los de marketing. Yo creo que lo habrán hecho los de marketing. No creo que el director esté muy de acuerdo con el tráiler porque lo han contado todo. Pero bueno, que sepas que hoy vuelve a esta sección una subsección clásica que es la subsección Vuelve la película francesa de la semana.
Un clochard m'a dit, je suis milliardaire.
Oh, la, la.
Un clochard m'a dit,
¿y por qué esta sucesión, la película francesa de la semana? Tú me preguntarás.
Yo te pregunto, ¿y por qué va en esta sección la sucesión de la película francesa?
Pues porque los franceses hacen películas como churros y todas las semanas estrenan un montón.
O sea, que no paran.
Se han ganado una sucesión en esta sección porque además, a ver, una película francesa es un género propio.
Sí.
O sea, hay comedias, hay dramas, hay, mira, por ponernos finos, thriller, hay lo que quieras. Y luego están las películas francesas.
Ya, categoría propia.
Categoría propia.
Denominación de origen.
Exactamente. Y la de esta semana se llama Enamorado de mi mujer. Mira, te voy a contar de qué va la sinopsis. Porque lo de Mr. Bean más o menos se sabe de qué va, que es Johnny English, el espía que se encuentra de todo. Pero esto hay que contarlo. En París es un editor que es Daniel Hotel.
¿Un editor?
Hotel, por decirlo. Bueno, se escribe Hotel. En fin. Esto, bueno, que además es el director. Este es el de los directores que además protagonizan.
Ah, también. Que sí. Se dirige al mismo.
Exactamente, que se dirige al mismo. O que el mismo hace la película y dice, pues ya que estoy puesto,
ya que estoy, pues
salgo.
Salgo. Total, soy francés también.
Eso, y hago de todo.
Claro.
Entonces se encuentra con su amigo, que es Patrick, que, se llama, que es Gerard Depardieu.
Ah, oh, ok.
Gerard Depardieu. Y hace mucho que no se ven. Y le invita a cenar a casa. Esto de... Hola, Patrick, ¿cómo estás? Hombre, pues mira, estoy... Vos hace mucho que te veo, tal. Oye, tengo novia nueva. ¿Te vienes a casa y no me la presentas? Pues vale. Patrick llega acompañado de su nueva novia, que se llama Emma. Y es mucho más joven que ellos.
Anda.
Cosas de
hombre,
la vida.
Ya Gerard Depardieu está sí, un poquito talludito.
Está en una edad otoñal.
Sí. Como el tiempo.
Está otoñal como el tiempo. Bueno, total, que Daniel empieza a fantasear con tener una aventura con la novia de su amigo. Es francesa, vamos a escuchar el tráiler.
¿No estarás diciéndome que vendrá aquí a cenar con su amiguita nueva?
No, no.
¿Es eso cuando ese cerdo dejó a mi amiga sin pensárselo dos veces? ¿Cómo pudo dejar a Laurence, que es una mujer extraordinaria, por esa niñata de 30 años?
Creo que es muy fácil de entender, ¿no?
¿Qué has? Perdona, ¿qué has dicho?
¿Yo?
¿Qué has dicho?
Pues nada.
Soy una golosa empedernida.
¿Es muy golosa?
Muchísimo.
Aquí hay un poquito de celos, sí. Quizás.
Esto es muy básico.
Sí, esto se muy está básico. Viendo un poco.
Esto es muy básico, el tráiler es muy básico.
Sí. Vamos, la llama de toda la niña, la chica.
Exactamente, mira, pasamos a la siguiente que es española, venga, dale. A ver, esta música, yo no sé si está en la banda sonora de la película, porque claro, yo recuerdo una vez más, la película no la puedo ver por una razón muy sencilla, se estrena mañana.
Claro.
¿Cómo voy a hablar hoy de una película que se estrena mañana?
Efectivamente.
Invítame,
Que la invitéis.
No me han invitado, porque no me he hecho nombre yo todavía en esto de...
Pero espera, porque vamos progresando con el vocablo.
Bueno, exactamente. Y yo lo que sí he hecho esta semana es apuntarme a hacer un grupo de WhatsApp de aprendices de diferentes artes.
Bueno, los WhatsApp.
Y entonces yo le he preguntado a mi compañera aprendiz de crítica de música clásica...
Sí.
Esta música, ¿qué era y cómo, sobre todo cómo se pronuncia para luego no quedar yo mal en directo, ¿no?
¿Y qué te ha dicho?
Pues mira, me ha dicho que esto es la Gruta del Rey de la Montaña, que en noruego es Eidobrengubenshall, o sea, fíjate, está puesta, ¿eh? Está puesta mi compañera guasapera, y que está compuesta por Edvard Grieg y es un fragmento de la suite Peer Gynt.
Pues menos mal que te la has escrito.
¿Has visto?
Cuando amanezca, la especie humana se extinguirá de la faz de la Tierra. Solo podrán sobrevivir dos personas, y vosotros seréis los encargados de elegir a esos dos supervivientes.
Pero es un genocidio, el mayor asesinato de la historia.
Qué fuerte, ¿no? Soy Dios.
Bueno, esto es la ópera prima de Calle Casas y Albert Pinto. Comedia negra de muchas risas.
O sea, que tú a esta le pondrías una buena factura.
Sí. Esta,
la cinta tiene buena factura.
La cinta no sé por qué no la he visto, pero el tráiler sí. El tráiler sí, pero además el argumento es llamativo. Mira, son cuatro miembros de una misma familia, ya mayorcitos. O sea, no es la típica familia de los papás y los adolescentes, no.
No.
Son cuatro ya con sus añitos.
Sí.
Van a celebrar la fiesta de fin de año en una casa en medio del bosque. Y entonces irrumpe en la casa un señor, un misterioso vagabundo, que dice que es Dios. Entonces va y le dice, oye, que soy Dios y voy a exterminar a toda la especie humana porque os estáis portando muy malamente, y cuando salga el sol solo se van a salvar dos personas. Vosotros me decís quién.
¡Ay, va! ¡Qué fuerte! Y pues se te queda una carita de...
Y entonces de eso va la película, a ver estos cuatro...
O sea, esto me recuerda, vais a quedar lo de los Juegos del Hambre, que no tiene nada que ver, pero que al final era así, como destructiva, sí, de eliminación.
Claro, por eso este señor del trailer decía, esto es un genocidio.
Claro, esto es un genocidio, en toda regla.
Exactamente. Entonces, bueno, pues la verdad es que el tráiler a mí, fíjate, me ha convencido, ¿eh?
A mí me gusta,
El tráiler me ha convencido.
Sí, porque la cosa de las películas del tráiler es que tú dices, ¿qué pasará?
¿Qué pasará?
Y te apetece verla.
Sí, porque el final no viene. Pero de la siguiente sí me es el final, porque tenemos otra sucesión y es basada en hechos reales. la película basada en hechos reales de esta semana, que últimamente al cine siempre le da por basado en hechos reales.
Sí.
Es El escándalo de Ted Kennedy, título original, Chappaquiddick.
Pero otra vez Kennedy.
Sí, otra vez Kennedy.
Hay muchas ya.
Sí, ya hicieron Jackie, ya no sé qué. Pues ahora, pero es que como los Kennedy son muchos y dan para mucho, pues claro. Ahora Ted Kennedy. Bueno, pues esto es... Los que tengan una edad se acordarán. Yo no, pero los que tengan una edad se acordarán. Vamos a ver, aquel día que la vida de Ted Kennedy y su carrera política se fue al traste porque tuvo un accidente de coche, cayó al río en la isla de Chappaquiddick, de ahí el título de la película, y en el accidente de coche, o sea, el coche cayó al río, se sumergió en el agua, él salió nadando, se fue, no denunció hasta el día siguiente, y el problema es que iba con él una chica, una secretaria de campaña, que murió. Hubo denegación de auxilio. En el juicio posterior se demostró que esa chica, si él hubiera avisado enseguida, se podría haber salvado, porque la bolsa de agua del coche resiste media hora. Se le acusó de denegación de auxilio, se le condenó a 2 años de cárcel, que no cumplió porque eran solo 2 años y bueno, no tenía antecedentes. Bueno, por cierto, que tengo que decir que Ted Kennedy es un pionero, ¿eh? Porque un innovador pionero como político, porque le expulsaron 2 años de la Universidad de Harvard por copiar. Vamos con el tráiler.
Ha habido un accidente. Nos encontramos, Sammer y yo. ¿Qué demonios pasó anoche?
Que yo conducía.
Lo único que sabemos es que la opinión pública pedirá tu cabeza.
Contaremos la verdad, o nuestra versión de ella.
Quiero que sepáis que hicimos todo lo posible por salvarla.
¿Cómo podemos ayudar al senador?
Un cadáver guarda un montón de secretos claves para ser declarado culpable o inocente. Está diciendo que existe la posibilidad de que
pues
no
este
se
señor,
ahogara.
Este señor, como te digo, fue un adelantado a su tiempo, le echaron de la Universidad de Harvard por copiar.
Pues es que, y no ha sido el único, ¿eh?
Por eso te digo que fue un pionero.
Sí, sí, y por cierto, que vaya maldición sobre los Kennedy, sí, que siempre ha estado ahí.
Este era uno de los tres hermanos que murieron.
Y es que ya digo que la tragedia ha estado siempre en torno a esta familia. Gracias, Carmen Martín Tejeda.
Adiós.
Nos despedimos muy rockeros. Hemos empezado muy rockeros hoy, con Tequila aquí, que estaban de despedida. Y nosotros hacemos lo propio diciéndoles que no se vayan mañana, que sigan aquí. A las 10 estaremos. Así que noticias. Hasta mañana.